arreglo tan hermoso, ¿verdad?, que le han hecho. Hermosas palabras y un hermoso deseo y anhelo del pueblo del Señor. Hermanos, continuamos con la predicación de la palabra del Señor. Estamos llegando al final de esta serie y comenzamos a decir que el pueblo de Israel necesitaba confiar en la mediación de sus representantes, de aquellos que Dios había ungido para guiarles, de aquellos que Dios había autorizado para mediar su relación con el pueblo. Y de esta manera venimos a las figuras en el Antiguo Testamento de profetas, sacerdotes y reyes. Terminamos el estudio de tipología, de mirar a Cristo en el Antiguo Testamento, mirando a la doctrina de mediación, de representación. Decíamos la semana pasada que nuestra fe es una fe que es mediada a través de un sustituto o representante delante de Dios. Y para dar una enseñanza ya en la antigüedad acerca de este carácter y naturaleza de esta fe, al pueblo se le dan líderes ungidos, que son profetas, sacerdotes y reyes. Ellos debían confiar y seguir el liderazgo de estas figuras. Tenían una función para guiar al pueblo y ayudarles en sus necesidades, conociendo la voluntad de Dios y guiándolas a hacerla. Pero finalmente, lo que queremos decir es que estos profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento, todos se quedaron cortos. Porque ellos apuntaban a un mejor y más grande mediador, a un mejor, más grande y superior profeta, sacerdote y rey, que es Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. El pueblo de Israel necesitaba aprender esa lección que les llevaba la gracia, de ser humillados a través de la mediación de estos líderes que les enseñaban la ley de Dios, lo que Dios había revelado para sus vidas, para poder venir a través del servicio de estos líderes a la confianza en la esperanza de Israel en su prometido Mesías. Vamos a mirar una historia en esta mañana que nos ayuda a ver la naturaleza y el carácter de este pueblo que representa ciertamente algo de la naturaleza y el carácter de la humanidad en su rebeldía contra la mediación que Dios ha establecido para así bendecir nuestras vidas. Venimos a Números capítulo 16. En Números capítulo 16 escuchamos la historia de una rebelión contra los hombres que Dios había autorizado a guiar el pueblo de Israel, Moisés y Aarón. Moisés representando a ese caudillo, a ese profeta, a ese libertador, y Aarón, que había sido puesto como el sacerdote, y sus hijos para efectuar el sacerdocio de las ofrendas de expiación delante del Señor. Pero vean ahora lo que sucede en este pueblo, comenzando en el versículo 1. Números 16, están ahí conmigo, Números 16. Dice así su palabra, comenzando en el versículo 1. A ver por ahí atrás, están ahí escuchando y prestando atención. Dice, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermanos, vemos aquí a una parte numerosa de varones de renombre, es decir, líderes en el pueblo de Israel. Se nos menciona aquí que hay los hijos de Leví, que como vamos a ver, tenían una función puesta por Dios muy significativa. Y estos varones de renombre que representaban al pueblo de Israel en la congregación, en diferentes funciones, se rebelan contra Moisés y se rebelan contra Aarón. Y fíjense la naturaleza de su rebelión, las vemos en estas palabras donde ellos dicen: basta ya de vosotros. En otras palabras, no les necesitamos a ustedes, porque todos nosotros somos santos también. Porque todos nosotros tenemos una relación también con Jehová. Jehová está en medio de nosotros. Nosotros también somos santos. ¿Por qué tenemos que constantemente acercarnos a Dios a través de ustedes? ¿Por qué tenemos que oír la palabra de Dios a través de ustedes? ¿Por qué tenemos que entrar en un oficio de adoración y de sacrificio a través de ustedes? No hay diferencia, Dios también está con nosotros, por lo que nosotros nos vamos a acercar con estos oficios de adoración, de sacerdocio y de profeta también a Dios. Y alguien, ¿verdad?, con la mentalidad moderna pudiera decir: hey, mira, no hay nada malo con eso. Esto parece una democracia incipiente, ¿verdad? Estas personas que representan allí al pueblo, esto parece un sistema que ellos están abogando de igualdad, egalitario, donde no hay una jerarquía, donde no hay mediadores, donde todos podemos llegar a Dios de una manera directa, personal, porque todos somos santos, porque todos somos hijos de Dios. Y este es el contexto, hermanos, de lo que estaba pasando aquí. La respuesta de Moisés nos da un detalle importante de lo que buscaban estos hombres y lo que intentaban usurpar. Cuando vamos un poquito más abajo en el versículo 8 al 11, leemos: dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Y se fijan aquí, hermanos, esta anotación de Moisés es que estos hijos de Leví, que les había sido dado la tarea de ayudar en el servicio del tabernáculo, estando cerca del tabernáculo de presencia de Dios, en aquel campamento y en el pueblo de Israel, ahora querían usurpar el rol y la función de sacerdote que le había sido dada a Aarón y el liderazgo de Moisés sobre ellos. El rol de sacerdote era aquel que entraba en la presencia de Dios, en el altar de Dios, ministraba a través de aquellas ofrendas de sangre. Era aquel que había sido consagrado, separado, santificado para presentarse delante de Dios en este sacrificio de animales, en este servicio y sistema de adoración a Dios a través de estas ofrendas. De alguna manera el pueblo se cansó, ¿verdad?, de la mediación de Moisés y de Aarón. Y pensaron que ellos también podían ministrar directa, personalmente y conforme a sus términos a Dios. Y hermanos, la escena en el día de hoy a lo largo de la historia no es diferente. Sobre todo hoy, en este periodo donde vivimos. Periodo donde se ha desarrollado la democracia, ¿verdad? Periodo donde hemos pasado por tantos crisis de autoridad y no se reconoce la autoridad en los días de hoy. Y periodo postmoderno donde las personas han venido a concluir que pueden acercarse a Dios de una manera individual, personal, conforme a su propia mente, intenciones, voluntad y obras. Y así razonan muchos. Muchas personas hoy dicen, bueno, Dios conoce mi corazón y Él sabe mis intenciones. Yo adoro y busco a Dios a mi manera. No soy yo también, pudieran decir algunos, y como dicen muchos hoy, todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, podemos todos presentarnos delante de Dios. Y hermanos, esta mentalidad de hoy, así como la mentalidad de este grupo de líderes en el pueblo, es una mentalidad errada. Dios había elegido, Dios había separado, Dios había ungido a líderes entre el pueblo, había llamado a Moisés y había ungido y llamado a Aarón para realizar el oficio de sacerdote. Moisés, el profeta autorizado por Dios. Y después vemos el otro oficio que también Dios llama y autoriza y unge. Es el oficio de rey. Y Dios a lo largo de la historia de este pueblo iba a utilizar a sus líderes, a sus representantes, a sus mediadores para hablar la palabra de Dios a ellos, para ofrecer y ministrar en el templo y en el tabernáculo las ofrendas, los sacrificios, las fiestas conforme a lo que Dios había prescrito en su ley, y iba también a guiar a sus reyes para darle victoria al pueblo sobre sus enemigos. Estas figuras en el Antiguo Testamento son muy importantes y Dios las usó con ese propósito. Pero había también un propósito mayor, un propósito, vamos a decir, final. Y es enseñarle al pueblo en la antigüedad y por extensión a todos los hombres que nosotros necesitamos la representación, la mediación de alguien autorizado para servir a Dios en nuestro favor. Que la religión del cristianismo, la fe cristiana, no es la fe de aquellos impulsos que puedan saltar en mi corazón de adorar a Dios a mi manera, conforme a mis intenciones, donde yo quiera, como yo quiera y a la manera en que yo quiera. Sino que Dios ha establecido la mediación, la representación de uno que es nuestro profeta, sacerdote y rey, Cristo Jesús. Y que no podemos dispensar de su ministerio. Que no podemos dispensar de su ministerio. Ciertamente, para estos hombres que se rebelaron y la parte del pueblo que les siguió, el rebelarse contra Moisés y Aarón era perderse en el camino. Era autoproclamarse rebeldes a la voz de Jehová y decir que ahora Dios iba a guiarlos a través de su palabra y que Dios ahora les iba a ser propicio a través de la obra de ellos a los cuales Dios no había autorizado. El paralelo con esto a Cristo es precisamente una religión de hoy moderna donde muchos dicen, bueno, Cristo está bien, pero ¿por qué solo Cristo? ¿Quién elevó y exaltó a Cristo como el único sacerdote? ¿Como el único y verdadero profeta? ¿Quién dice que Cristo es la única deidad o manifestación de Dios a través de la cual podemos acercarnos a nuestras aspiraciones espirituales? Y tenemos muchos hoy entonces que estarían bien con una religión donde Cristo esté presente, pero donde Cristo no sea el único, sino uno entre otros. Uno entre otros. Un camino entre varios. Un mediador entre muchos otros mediadores. Y muchos entonces han concluido y se han apartado de la fe que confiesa a Cristo y a este solamente como el mediador entre Dios y los hombres para rebelarse con el mismo espíritu de esta rebeldía de Coré. Es el espíritu de decir yo, en mi persona, en mi obra, en mis pensamientos, en mis intenciones mejores, puedo también pararme delante de Dios y recibir la bendición de Dios. No necesito la revelación de la palabra de Dios, lo que Él ha ordenado y ha establecido. No necesito la revelación de Cristo y su voluntad en mi vida como el camino a la bendición. Hermanos, sigamos en esta historia. Miramos siempre a Cristo, pero volvemos también a la narrativa histórica de lo que estaba sucediendo aquí. Y vemos que Moisés entonces les recuerda a este pueblo la grandeza de su llamado, a los hijos de Leví. Estos levitas eran aquellos que adoraban a Dios en su casa y le ministraban. Habían sido acercados a Dios. Dice, ¿les parece poco esto a ustedes? Y lo otro que les dice es, ¿y quién te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos? En otras palabras, si ellos le achacaban a Moisés y a Aarón, que qué tenían ellos de superioridad para estar en ese ministerio exaltado sobre ellos, Dios les dice a los hijos de Leví, ¿y a ustedes quién entonces les hace diferencia en este ministerio de servicio a Jehová? ¿Quién te hizo acercar a ti? ¿Se fijan? Moisés aquí está estableciendo algo. Y está diciendo algo que se revela en el próximo versículo. Procuráis también el sacerdocio. Ese es el pecado de los hijos de Coré. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es él para que contra él murmuréis? Moisés concluye delante de esta rebeldía y le dice, nosotros no somos nada. Nosotros hemos sido puestos y ungidos como sacerdotes y caudillos y líderes, profetas de este pueblo, pero no porque nosotros seamos superiores o seamos mejores o tengamos algo en nosotros mismos de una calidad mejor que ustedes. Lo que hace la diferencia es que Jehová así lo ha establecido. Lo que hace la diferencia es que Jehová así lo ha ordenado y lo ha prescrito. Por lo tanto, cuando ustedes se juntan contra nosotros, nosotros no somos nada. Pero entiendan, Coré e hijos de Coré, que se están levantando contra el Señor. Es contra Él que ha dispuesto las cosas de esta manera. Y hermanos, igualmente hoy podemos hacer la aplicación y la implicación para nuestras vidas. Cuando hoy las personas, en sus interpretaciones propias, privadas, en sus aplicaciones de adoración personales, se separan del camino único en Jesucristo, se apartan de la fe sincera, única y humilde en la persona y la obra de Jesús para acercarnos a Dios y heredar a través de Él, no se levantan contra el pastor, no se levantan contra una iglesia en particular, se levantan en contra del mismo Dios. Porque Dios así lo ha establecido. ¿So se fijan, hermanos? El asunto aquí no era un asunto de simplemente mera, ¿verdad?, pugna contra un hombre, contra un rol que ellos desempeñaban. No era un asunto meramente de pugnas en esta comunidad interna, sino el asunto, el meollo de la cosa es, era una rebeldía contra la autoridad, la voluntad y la palabra de Dios. Hermanos, queremos someter a vuestra consideración que el asunto hoy no es diferente. La razón por que la iglesia se encuentra en el estado de declensión, de corrupción, de confusión, en que se encuentra, es porque se ha apartado de la voluntad revelada de Dios en su palabra. De aquello que tiene que ver con lo que Dios ha revelado, se ha cumplido y se entrega a un pueblo solo a través de la persona y de la obra de Cristo en unión con Él a través de la fe. De aquello que Dios nutre y hace en su pueblo a través de los medios de gracia que Él ha establecido. No podemos esperar violar, salirnos de lo que Dios ha revelado, ha establecido, ha ordenado. Para bendecir a su pueblo, para nutrir a un pueblo, para guiar a un pueblo y esperar que Dios esté con nosotros. Este ha sido, ¿verdad?, es el fallo de muchos, el fallo, el pecado de presunción, de presumir de que yo puedo voltearme a mi manera, encontrar a Dios donde yo quiera, a mi forma, a mi voluntad, en mi individualidad, en mi propio camino, proyectos, planes y propósitos. Y muchos así se han desviado del plan y los propósitos eternos de Dios para su vida. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, ante esta rebeldía? Que Moisés, de una manera muy clara, les enseña cuál es su pecado. Es el pecado de querer presumir, de querer usurpar, de querer violar la voluntad de Dios y la mediación que Dios ha establecido. A la misma vez Moisés y Aarón humillados, diciendo, ¿qué somos nosotros? Ustedes no se están levantando y murmurando contra mí y contra Aarón. Están levantándose y murmurando contra Dios. Hermanos, lo que sigue en la historia que ustedes pueden leer en sus casas es que se desata una mortandad allá. Dios viene en juicio y visita y juzga en juicio entre estos hombres y entre sus líderes ungidos. Y hay muerte en el pueblo de Dios, en el campamento de Dios. Después de eso leemos lo siguiente, comenzando en el versículo 41. Seguimos la historia. Ustedes pueden leer los detalles y el resto de la historia en sus casas. Versículo 41 dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se unieron a la murmuración. El Señor había hecho grandes maravillas con este pueblo, los había traído, liberado, provisto en el camino. El Señor había escogido y había acercado a los hijos de Leví para ministrar y servir en el, allí al lado de los sacerdotes y del tabernáculo. Les había dado gran bendición. Y esto les pareció poco, nada, insignificante. Y buscaban una mayor exaltación. Oh, hermanos, ¿no describe esto la naturaleza y el carácter de la carne humana en rebeldía contra Dios? no nos describe a nosotros. No describe a la humanidad. Dice la palabra de Dios cuando Pablo habla en términos generales allá al principio de Romanos, que los hombres a los cuales Dios les ha dado la creación, la mente, la conciencia, las buenas dádivas de sus dones creacionales en este mundo, dice, sin embargo, ellos se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron gracias. ¿Qué debían haber hecho los hijos de Coré y estos levitas? Haber estado agradecido. ¿Qué debía haber hecho el pueblo? Haber estado agradecido al Señor por sus misericordias diarias, por su provisión, por su cuidado, por sus privilegios, por su identidad. Y a nosotros nos pasa igual. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Cuál debiera ser la actitud de nuestros corazones? ¿Qué ha hecho Dios con este mundo que va de mal en peor? Y sigue visitando a este mundo con su gracia, una gracia común y una gracia de provisión y de providencia. Y los hombres la toman por sentado, pero aún hacen más. No solo los hijos de Coré no agradecieron, sino en el momento de la crisis, de la tragedia, ¿a quién le echaron la culpa? A Moisés y a Aarón. Oh, hermanos, si yo no pude evitar pensar cómo nosotros también, no solamente hemos sido desagradecidos a Dios, no tenemos suficiente agradecimiento, júbilo y gozo en Él, sino en el momento de la tragedia y de la prueba, ¿a quién le levantamos el puño y le echamos la culpa? A Dios también. Y así nos enfriamos y nos apartamos y no hallamos contentamiento. Y quisiéramos algo más, y que Dios nos diera algo más, y que Dios no nos está tratando como nosotros merecemos. Y de esta manera nos endurecemos, y de esta manera nos volvemos en apatía y en murmuración, a veces callada, a veces allí debajo, sin que nadie lo escuche en nuestros corazones. Y esto es un gran peligro, hermanos. Lo que nos puede llevar a esta rebeldía abierta y a un estado de apostasía contra Dios. Ciertamente Dios visitó el campamento en juicio y hubo mortandad. Visitó el campamento en juicio y hubo mortandad. Pero, hermanos, hay algo que nosotros podemos asegurar con la palabra de Dios y viendo la experiencia de nuestras vidas y de la humanidad, que nunca Dios ha aparecido en juicio y ha actuado injustamente. Que el Dios que actúa en juicio y en ira es el Dios que lo hace en justicia, en santidad, en excelencia y en perfección. Y que ciertamente Dios es un Dios de ira, de juicio y de fuego consumidor. Nunca debemos olvidar esto del carácter y de la naturaleza divina. Nosotros proclamamos la gracia, hoy vamos a hablar también de la gracia y del Evangelio. Pero para poder venir a conocer la gracia de Dios, para poder aquilatarla, valorarla, para poder verla apreciada, lo que Dios nos ha entregado en su gracia, en su misericordia, tenemos que entender, conocer la santidad, la justicia, la perfección que se revela en el justo juicio de Dios a pecadores, en su indignación y en su ira a los hombres en este mundo. Por lo tanto, la ira y el juicio de Dios es justo, es santo, es excelente y perfecto. Y así nosotros lo debemos recibir. ¿Qué debían haber hecho los hijos de Coré cuando la mediación autorizada de Moisés les habla la palabra y les revela su pecado? ¿Qué debían haber hecho? Debían haberse humillado. Debían haberse volteado su rostro a tierra. Debían una vez más haber clamado por la misericordia divina. Oh, hermanos, pero cuando la palabra nos dice que este pueblo era un pueblo duro de cerviz, no se equivoca. Y nos lo revela en este pasaje. A pesar del juicio y la mortandad y la manifestación de la gloria de Dios en aquella muerte a los rebeldes, el pueblo continúa murmurando, continúa duro de cerviz y continúa con sus obras de impiedad. Endurecen sus corazones. Tenemos un ejemplo de eso en el faraón, ¿recuerdan? Faraón, cada oportunidad, cada llamado de Moisés, cada intervención de plaga y de juicio de Dios, era una oportunidad para que el faraón se humillara, para que el faraón bajara su rostro delante de la presencia de la gloria de Dios. Pero dice la palabra que endureció su corazón. Y Dios así lo entrega, y de una manera en juicio endurece el corazón y lo entrega a su maldad y a su iniquidad. Es lo que nos dice también en Romanos Pablo cuando habla y aplica a la humanidad. Dice, porque ellos no tuvieron en cuenta retener el conocimiento de Dios y no le dieron gracias y se envanecieron y se llenaron de orgullo. Dios los entregó a una mente reprobada. Porque ellos no recibieron el amor de la verdad. Dios entonces los abandonó a un espíritu de estupor, de engaño por parte de Satanás. Se fijan, hermanos, el juicio de Dios, la manifestación de su ira, de su santidad, de su excelencia, es una oportunidad para el arrepentimiento. Es una oportunidad para nuestra humillación. Es una oportunidad para poder reconocer y ver a la luz de la palabra de Dios y de su ley y de su santidad y su carácter, nuestros pecados, y confesarlo y ser quebrantados así delante de Dios, porque Dios quiere sanar y quiere vendar y quiere levantar y quiere salvar. Por lo tanto, veamos el resto de la historia. Veamos el resto de la historia. Aquí está la figura, el pueblo murmurando, ustedes son culpables. Versículo 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, se juntó, estaban enfurecidos, ¿no? Le iban en contra de ellos. Miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová. Gloria, dice la palabra que Dios defiende a los que le temen. Que el Dios acampa como poderoso gigante alrededor de su pueblo. Alrededor de su pueblo. Para Moisés y Aarón tiene que haber sido algo, ¿verdad? Un gran momento de temor. Pero más temor que a los hombres. El temor que cunde ahora en el campamento es temor a la gloria de Jehová que ha aparecido en el campamento una vez más en fuego santo y justo de indignación. Y mira lo que sigue diciendo. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Una vez más, hermanos, la manifestación del justo juicio de Dios. Toda la congregación, a una, dignas de ser fulminadas por la ira divina. Hermanos, pero ¿no dice esto la palabra también de nosotros? No dice de la humanidad, todos nosotros a una nos descarriamos como oveja. No dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay temor de Dios en nuestros corazones. No dice esto también la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios que si Dios no nos hubiera dejado una semilla, nosotros hubiéramos sido como Somorra y Gomorra. En otras palabras, Moisés y Aarón están muy conscientes de que ellos no son superiores, mejores en calidad, en moralidad o en santidad al resto del pueblo. Ellos saben que Dios los ha escogido, que Dios les ha ungido, que ellos representan algo de parte de Dios al pueblo y ellos delante de Dios a favor del pueblo con un oficio de mediación. Pero caen también en sus rostros delante del Dios que se manifiesta en juicio y que pudiera haber acabado con todos ellos en aquel momento, como Dios puede hacer con nosotros si nos juzgara conforme a nuestras obras, conforme a nuestra lengua, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras acciones, conforme a nuestras obras. Dice la palabra de Dios que ya hubiéramos sido consumidos. Ya hubiéramos sido consumidos. Ah, pero viene entonces la respuesta divina en gracia. Si Jehová no hubiera estado a nuestro lado. Si Jehová no hubiera estado a nuestro lado, decía el salmista. La reclamación de que Él está a nuestro lado. Y ven ahora de qué manera poderosa el Señor revela su gracia y su misericordia. ¿Y cómo lo hace? Estos hombres mediadores ungidos por Dios para esta mediación se postran sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón, me imagino verlo, si ahora podemos cerrar los ojos y ver una escena de cine. Vemos, ¿verdad?, la gloria de Dios y Moisés y estos hombres postrados ahí en aquel polvo, y diciéndole rapidito casi, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado, apúrate, Aarón. Es muy interesante, hermanos, muy interesante. Dice la palabra de Dios, nos da la caracterización en hebreo, que Moisés fue fiel en la casa de Dios. No fue perfecto, pero fue fiel. ¿En qué consiste la fielidad de Moisés? Se fijan, Moisés en ese momento nos dijo, ah caramba, yo siento ahora en mi corazón hacer tal cosa. Moisés en ese momento yo dijo, yo me imagino que ahora Dios quisiera tal cosa. Yo siento la inclinación o tengo la intención en mi corazón de hacer tal cosa delante de Dios. No. ¿Cómo actuó Moisés? Actuó conforme al oficio en que Dios le había puesto. Y así le instruyó a Aarón. Actuó conforme a la palabra revelada de Dios. Mi pueblo perece por falta de entendimiento, de revelación, de conocimiento, ¿de qué? De la palabra santa de Dios, del conocimiento de Dios, de lo que Dios ha revelado, de lo que Dios ha establecido. Y lo que Moisés sabía y entendía, ciertamente que Dios era santo y fuego consumidor y aquel que enjuiciaba a sus enemigos, pero también él entendía que Dios le había puesto a él y a través de él a Aarón para ejecutar el oficio de sacerdocio, de mediador, de intercesor a favor del pueblo. Que Dios había hablado, que Dios había dado una promesa, que Dios no iba a cambiar, que él es fiel conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra y en sus caminos. E inmediatamente, en medio de su terror, en medio de cuántas cosas puede haber estado sintiendo, Moisés en aquel momento le dice, hagamos lo que Dios nos ha enseñado a hacer. Hagamos expiación a favor del pueblo. Y ejecutó su oficio. Mira lo que dice, interesante esta escena, versículo 47, entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, el profeta. Aarón también, se fijan aquí ahora profeta y sacerdote, el profeta diciéndole al sacerdote, lo único que puede salvar el día es el sacerdocio de expiación. Y el sacerdote obedeció la voz profética. Imagínense que el profeta hubiera hablado cualquier otra sandez. Hubiera dicho cualquier cosa conforme a su mente, a su propósito, a su visión propia. ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera hablado? ¿Pero qué habló el profeta? Lo que Dios le había revelado. Aquello que era la historia redentora del pueblo de Israel. Aquello que Dios hizo desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, que hizo aquella ofrenda primera, expiación representativa, cubriendo así a Adán y Eva. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Aquellos sacrificios que comenzaron a ofrecerse antes de la ley y después conforme a la ley, la ofrenda de expiación. Aquella sustitución por la sangre de un cordero de Isaac para ver la provisión y la presencia de Dios con su pueblo. La mediación de Dios es lo que el profeta predica. La mediación del sacerdocio divino y del derramamiento de sangre de un sustituto en expiación es lo que salva el día de la ira de Jehová contra el pueblo. Y de esa manera vemos a profeta y sacerdote hablando en el momento de juicio. Y hablando a favor de quién, del pueblo. Y dice entonces que, muy interesante, dice que corrió en medio de la congregación. Hay otra tentación en medio de las pruebas. Una tentación ciertamente es la rebeldía. La rebeldía, el apartarnos de Jehová. Otra rebelión es aquel espíritu apocado, deprimido y desesperanzado que dice, todo es perdido. Todo es perdido. Y Moisés y Aarón pudieran haber también. Bueno, nosotros, quizás la tentación, ellos no se rebelaron, pero en aquel momento yo digo, ¿quién soy yo? Aquí se perdió todo. Aquí ya no hay esperanza. ¿Qué usted hubiera dicho? ¿Cuántos hemos estado en momentos en nuestras vidas donde dice, ahora sí metí, nosotros decimos los cubanos, la pata? No sé cómo dicen ustedes. Ahora sí la fregué. ¿De esta cómo me libro? No hay esperanza. ¿Cuán bajo he descendido? ¡Qué triste y qué oscura esta noche! ¡Qué situación tan difícil! ¡Qué tragedia! ¡Qué desesperanza! ¡Qué gran pecado! ¡Qué gran caída! ¡Qué gran rollo en mi vida! Y muchos han concluido, no hay esperanza para mí, me alejo, no quiero saber porque soy indigno, no puedo llegar, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No tengo la cara de pararme delante de Dios. Lo único que merezco es la ira de Dios y la destrucción, por lo tanto, huyo de Él en temor, en vergüenza y en culpabilidad. Quizás otros se suicidan, como hizo Judas. No que el suicidio, ¿verdad?, sea una separación final de Dios, eso es otro tema. Pero lo que queremos señalar aquí es que la otra cara del pecado con la que Satanás también juega con nosotros es la desesperanza. La desesperanza. Y hermanos, yo he estado ahí, estoy seguro que ustedes también, ¿verdad? A falta de fe. El pensar hasta cuándo Dios, ¿verdad?, va a ofrecer y a extender misericordia. Pero qué interesante, hermanos. Que Moisés, aquel que fue fiel, aquel profeta, en aquel momento, no importa lo que estaba sucediendo, habló conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, de expiación a favor del pueblo. Y el sacerdote corrió en obediencia a ofrecer el sacrificio. Corrió en el medio de la mortandad, en medio de la congregación, en medio de la tragedia, de la ruina, del dolor, de la desesperación. No corrió en contra y alejado y separado de ella, sino en medio de ella. Hermanos, ¿a quién nos recuerda esto? ¿Quién fue aquel? ¿Quién fue aquel profeta? ¿Cuál fue la voz profética que a lo largo de la historia y de los siglos del Antiguo Testamento, no importa cuántos imperios, cuánta declensión espiritual en el pueblo de Israel, cuánta maldad en el mundo, continuó hablando? Que el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Y los ángeles cantaron la historia. Y cantaron las buenas nuevas de que el Mesías había llegado, no corriendo en contra, no apartándose de este mundo de tinieblas y de oscuridad, sino un profeta que continuó hablando en esperanza al pueblo las promesas de Dios, y un sacerdote que en el cumplimiento del tiempo no corrió, no dijo que no, sino se acercó, corrió en medio de la mortandad, en medio de la oscuridad, en medio de nuestra impiedad, con el sacrificio de sangre para hacer expiación. Esa es la historia, hermanos, que aquí es representada. Es la historia de un Dios santo, justo y perfecto que nos juzga. Pero es la historia de un Dios justo, santo y perfecto que nos juzga para que en humillación recibamos y veamos nuestra necesidad de la mediación del sacerdote lleno de gracia y de expiación de sangre a nuestro favor. Por lo tanto, dice la palabra y termina aquí. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Ah, como me gusta esto, que corrió en medio de la congregación. ¿Cuántas veces yo quiero correr lejos de la congregación? Y usted también. ¿Y cuántas veces hemos corrido? ¿Verdad? Tristemente, la historia de la iglesia imperfecta es que corremos lejos de la congregación. Y vagamos y cambiamos, ¿verdad? En medio de la crisis, en medio de la contienda. ¿Y qué es lo que nos hace volver? Que hay uno que corre detrás de nosotros en medio de la congregación. El que deja las 99 y busca la perdida. Aquel que dice que vino lleno de gracia y verdad. Aquel que tiró sus tiendas entre nosotros. Aquel que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Aquel que lleno de gracia y verdad tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. Y así como Aarón corrió en medio del campamento, alma amada, escucha, el Señor está corriendo a buscarte. Y el Señor no cesa hasta que Él regrese. Una y otra vez Él quiere que tú sepas que la intercesión de expiación, de gracia, de misericordia, no importa cuán grande ha sido tu pecado, está en medio de la congregación a tu favor. Donde esté la predicación de Cristo y esté crucificado, ahí está el sacerdote fiel hablándote de reconciliación. Donde se parte el pan y el vino conforme a ese evangelio de gracia en Cristo Jesús, allí está la comida para nutrirte de vuelta a casa. Donde están las aguas del bautismo conforme a la predicación de Cristo crucificado, allí está la sanidad, la limpieza, la identidad de ser unido al pueblo de Dios y a la congregación de los justos, de los santos hacia la eternidad. Y así, de esta manera, corriendo a la congregación, he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Incienso dice que representa las oraciones, el clamor de los santos, ¿verdad?
Qué bueno saber que hubo uno que oró por nosotros. Como fallo en mi vida de oración. Pero qué bueno saber que ha habido un incensario de oración sacerdotal a mi favor. Digamos, me paso días sin doblar mis rodillas. Ese incensario sacerdotal a mi favor llena la copa de misericordia y gracia que hace que su peso me haga volver en gratitud a clamar al Dios de misericordia y de gracia a mi favor y adorarle. Qué bueno saber que hay expiación para el pueblo. Que Dios ha cubierto, nos ha dado vestiduras. Y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Quién ustedes conocen que se ha puesto entre los muertos y los vivos? Bueno, aquí Aarón se puso, ¿verdad? Pero Aarón no murió. Pero se puso entre los muertos y los vivos. Hermanos. No, hermanos, qué lindo predica el Antiguo Testamento, el Evangelio. Porque yo conozco a uno que literalmente descendió al Hades, a los muertos, y resucitó para ponerse entre los muertos y entre los vivos para vida eterna. Que tomó la copa de mortandad letal, de rebeldía, a tal grado que tuvo que exclamar y experimentó, ¡oh! ¿Por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Porque no solo la rebeldía de Coré, sino la rebeldía de toda la humanidad y nuestra rebeldía fue sobre sus espaldas. Y Él se puso entre los vivos y los muertos para ser el único mediador calificado que venciendo a la muerte, al pecado y a la condenación, se levanta. ¿Para qué? Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Cesó la mortandad. Hermanos, creo que esta es la manera, una de las maneras en que Dios dice, terminado es. Terminado es. Cesó la mortandad. He aquí ya no hay condenación para los hijos de Dios. Cesó la mortandad. Dios no nos ha puesto para ira. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y hermanos, terminamos la interpretación de estos hechos, ¿verdad? De una manera magistral, de una manera, ¿verdad?, bíblica en Cristo Jesús y pactual, la tenemos en 2 Corintios 3 brevemente, ya nos vamos ya. Simplemente nos dice aquí, nos caracteriza el ministerio de Moisés de esta manera. Versículo 7 de 2 Corintios 3. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Alguien puede decir, pero pastor, el ministerio de Moisés, allí hubo gracia. Claro que sí, amado. Pero no fue la intercesión de Moisés la sustancia de aquel pacto. Sino la gran lección de aquel pacto fue la mortandad de la ley. La mortandad de la ley, dentro de ese pacto, lo que había es símbolos y copias que se cumplirían ¿en quién? En un mejor pacto, en la sangre de Cristo. Pero para poder llevarnos a la sangre del mediador, a la intercesión de un mejor profeta que Moisés, de un mejor sacerdote que Aarón y de un mejor rey que David, necesitaba el pueblo y por extensión la humanidad, la enseñanza del juicio, de la condenación, de la muerte bajo la ley de Dios. Bajo el ministerio grabado en piedras, bajo el ministerio mosaico donde Dios está revelando su voluntad, su carácter, su santidad, y nosotros estamos viendo nuestra mortandad, nuestro juicio, nuestra condenación. Por lo tanto, Pablo caracteriza el ministerio mosaico de esta manera. Dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gloria del rostro de Moisés era pasajera, se iba. Y hablaba de la santidad y de la ley de Dios. Ciertamente, y enjuiciaba al pueblo. El pueblo no podía mantener sus ojos en aquella gloria. Y cuando apareció en el campamento aquella gloria, fue para mortandad letal de destrucción, de juicio. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí se contrasta el ministerio grabado en piedras con el ministerio del Espíritu. No porque en el Antiguo Testamento el Espíritu no estuviera obrando. No. Sino porque en el Antiguo Testamento el Espíritu estaba obrando para mostrar y enseñar a los hombres la necesidad del Salvador que vendría lleno del Espíritu en el nuevo y final pacto de gracia. Y aquel pacto en piedras era para mostrar la necesidad, debido a nuestro pecado, a nuestras inmundicias, a nuestras maldades, a nuestras rebeliones, de aquel Salvador. Porque si el ministerio, versículo 9, de condenación, se fijan dos caracterizaciones, el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Hermanos, no hay nadie que pueda resucitar en Cristo que primero no crea y reciba la muerte de Cristo a su favor. En otras palabras, para resucitar tienes que morir. Tienes que recibir el ministerio de muerte. Para resucitarte tienes que ver muerto en ti mismo, en tus delitos y pecados, y ver a aquel que murió a tu favor. Para resucitar y venir a nueva vida, tienes que verte condenado debajo de la ley. No hay nadie que va a venir a ser justificado que primero no es condenado, enjuiciado bajo la justa revelación de la ley santa de Dios. Por lo tanto, la ley y el ministerio mosaico y la gracia, el ministerio en la sangre de Cristo, no están en desarmonía. No, no lo están. Son dos principios diferentes. Uno condena y el otro justifica. Uno mata y el otro da vida. Pero ambos son necesarios. Uno hace la herida y el otro la sana. Pero ambos son necesarios. ¿Se fija? Por lo tanto, dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y Pablo sobre eso dice que usamos de mucha franqueza y esperanza. Versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El ministerio mosaico, el pacto mosaico, iba a ser abolido. Él no quería que los israelitas fijaran su vista en el pacto mosaico como el pacto de gracia, porque no lo era, porque ningún pacto de gracia es abolido. El pacto de gracia no es abolido, es prometido en el Antiguo Testamento, representado en el Antiguo Testamento y cumplido y entregado en la sangre de Cristo Jesús. El pacto mosaico no era el pacto de gracia. El pacto mosaico, la gracia de Dios estaba presente y corriendo
gracias a la promesa que había sido dado antes, pero era un pacto que entregaba la ley de una manera muy clara y precisa y ataba la bendición en la tierra a la obediencia a ese pacto para traer el conocimiento de qué, de pecado, de muerte, de condenación, y de esa manera ver aquello que era representado en aquel pacto, en los sacrificios, aquello que había sido prometido antes de la ley, en la promesa de gracia, el pacto abrámico, y aquello que sería cumplido en la sustancia del pacto, que es la muerte, el sacrificio, la sangre de Cristo, su obediencia perfecta y su resurrección. Por lo tanto, no quería Moisés que el pueblo, no quería Dios que el pueblo simplemente fijara su vista en quién, en Moisés o en Aarón, y ellos mismos, ¿qué somos nosotros? No, no, ni en aquella gloria que no podían contemplar. Pero hay una gloria que se vistió de carne como tú y yo, que se dejó tocar de mujeres, ¿eh? Y se dejó abrazar de pecadores, y comió, y bebió, y sufrió, y amó, y se entregó. Esa gloria, en esa gloria, tenemos gran esperanza y confianza, y terminamos diciendo aquí que el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, que es lo que creen los judíos de hoy. Y muchos cristianos judaizantes, todo aquel que se llame cristiano y quiera añadir alguna obediencia de la ley para ser justificado de Dios, delante de Dios, tiene un velo sobre su rostro. Es un judaizante y la palabra de Dios le declara anatema. Entonces, ¿cómo se quita el velo? Ah, ¿cómo se quita el velo? Hasta el día de hoy. Dice, cuando leen el antiguo pacto, por eso vinieron predicando los apóstoles, todo aquello de los que no pudieron ser justificados por la ley, ahora en Cristo Jesús se proclama arrepentimiento y perdón de pecados. Justificación en la obra, en la persona de Jesucristo. Dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es lo que necesita el pecador? Que se le quite el velo de autonomía, de independencia, de autojusticia, de su rebeldía, de su condescendencia y pena propia delante de Dios, de sus propios caminos, de sus propios términos, de su propia autoridad, y venir a negarnos a nosotros mismos, que es venir a confesar, a declarar nuestra muerte. Muertos hoy, como los profetas de antaño, como Pedro, como aquel que entró en el templo, muerto soy, inmundo, como los leprosos tenían que negar su vida. ¿Por qué tenían que negar su vida? Porque estaban llenos de lepra, no podían vivir en comunidad, no tenían identidad ni comunión con el pueblo ya más. Lo único que podían decir es, soy inmundo, qué gran negación la de los leprosos. Hermanos, creo que se nos da esta enfermedad y esta figura y estos milagros de una manera muy representativa de cómo un pecador se le quita el velo. Y se le quita el velo cuando puede proclamar por el Espíritu bajo el ministerio, bajo el servicio en Cristo Jesús de la mortandad y la muerte de aquel que muere, nuestra muerte debajo de la ley, porque nosotros éramos inmundos. Y aquellos que ahora remitimos toda justicia, toda obediencia delante de Dios para ser aceptado delante de Él en su obediencia, la obediencia del sacrificio del sumo sacerdote y en ese sacrificio la victoria sobre nuestros enemigos. Así es quitado el velo.
el cual por Cristo es quitado. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así le pasó a Pablo, le cayeron como qué, como escamas. Aquel que era el fariseo de fariseos. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Mira la mente aquí, el antiguo corito. Libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Libertad de qué? De la plaga, de la muerte, de la condenación, del infierno, del juicio, de la ira, del dominio del pecado, de su esclavitud, del mundo, de este mundo y de este siglo malo que pasa. Ha sido libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Por tanto, nosotros todos, nosotros todos, ya ahora no hay sacerdote, profeta y rey entre nosotros. No lo hay. Si alguien te dice que es un profeta ungido, tú le dices, ya yo tengo a uno superior. Si alguien te dice, yo soy un sacerdote de sacerdotes, dice, pues ya yo tengo a uno que traspasó los cielos. Si alguien dice, yo soy un superapóstol y necesitas la cobertura de mi unción, tú le dices, pues ya mi velo cayó y yo tengo ahora libertad. Por tanto, nosotros todos juntos, pastor y congregación, diáconos y siervos todos, niños y niñas, hombres y mujeres, hispanos y americanos, blancos y negros, chinos y rusos, todos, mirando a cara descubierta, todos, a cara descubierta, no hay velo, como en un espejo la gloria del Señor. Dios desplegó su gloria en la rebelión de Coré para juicio, pero el final juicio lo desplegó en su gloria en la cruz, en la muerte de su Hijo, para desplegar la gloria del nuevo pacto, para hacerte bello, santo, justo, en su presencia, para la eternidad. Vemos como en un espejo la gloria. ¿Sabe qué es lo que tú puedes ver ahora y ves? Sí, a través de poner los ojos en Cristo, perseveras y permaneces, ves la gloria del Señor en su amor a ti, permanente, eterno, fiel, fijo. Somos transformados de gloria en gloria. Hay una transformación que ha comenzado, a veces ni nos damos cuenta. Pero el Señor ha comenzado a transformarte. ¿De qué manera? En humillación. Porque es que a veces el Hijo de Dios no ve sus obras y su santificación. Porque ve mucho sus pecados. Y está muy ocupado, ¿qué? Confesándolos y humillándose en la presencia de Dios. No así como los cabritos que decían, nosotros hicimos tal cosa, y nosotros hicimos esto y esto. Y las ovejas dicen, ¿y cuándo lo hicimos? Pero aunque tú no creas, lo estás haciendo. Ha comenzado esta obra. El Señor te está usando de maneras calladas, sencillas, ordinarias, diarias, familiares, personales. El Señor ha comenzado esta transformación que lleva el sabor, la unción del mismo carácter de Cristo en tu vida. Te estás pareciendo más a Jesús. Más a Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Solo quiero estar cerca de Jesús. Amante Padre, gracias. Ah, bendita transformación. Bendito espejo. Bendita gloria. Bendita palabra de ley y evangelio. Gracias, Señor. Bendito eres, bendito Dios. Padre y Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito tu Santo Espíritu adorado junto al Padre y al Hijo. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros, Iglesia. A las 7 nos vemos este miércoles.